¿Tú cómo sabes? Y te lo pongo de esta manera. Cuando tú estás comiendo un alimento genéticamente modificado. Recuerda, Génesis 1. Dios estableció al hombre que las semillas, los árboles y los frutos serían para comer. Y era bueno. Claro, era bueno porque no estaba modificado. Pero si ha sido modificado, quiere decir que la cadena genética ya se alteró. La pregunta es, ¿y tú cómo sabes que tu cuerpo va a aceptar esa nueva cadena genética? Esa es la pregunta. Porque ya está alterada. No es como que tú dices, estamos siguiendo comiendo lo mismo del Edén. Un segundito, ya no es lo mismo del Edén. Ya el alimento hicieron cruzas aún de especies. ¿Te recuerdas ayer lo que vimos? Los conejos que brillan. Ya estamos hablando cruzas de especies y lo mismo están haciendo en ciertas especies de plantas que no tienen nada que ver una con otra. Las están mezclando y están creando una nueva cadena genética. Hay algunos doctores que están diciendo que las alergias terribles que la gente tiene hoy en día tiene que ver por estos productos. Alergias que antes no se veían, pero hoy en día la gente tiene alergia hasta respirar. En serio, y ya hay doctores que mira, te ponen el brazo y te hacen un examen, otro examen, otro examen, para ver a qué eres alérgico. Pues que te hagan un examen a la comida. Deja de decirte una cosa. Hay gente que ha tenido graves problemas digestivos, que antes no los tenía. En los últimos años dice, todo me cae mal. Dice, ¿qué será? No sé. Y trata de cambiar esto, y trata de cambiar lo otro. Y saben que mucha de esta gente cambia la dieta y ya no come alimentos genéticamente modificados. Y el cuerpo inmediatamente empieza a reaccionar de una forma positiva. Y déjame decirte, hay científicos que están encontrando que a veces estos cambios genéticos no se pueden percibir en corto periodo de tiempo. Pero están arrancando un principio de algo que puede venir más adelante en el cuerpo. ¿Qué es lo que puede venir? ¿Quién sabe? Es cuestión de tiempo. Pero déjame decirte una cosa. Esta es la generación que más conoce problemas de cáncer. Esa palabra con nuestros abuelitos ni se conocía. Cáncer, ¿qué es eso? Y si alguien le daba cáncer, todo el mundo estaba, ¡ay, Jesús bendito, le dio cáncer! Hoy en día ya no es cuestión si a alguien de tu familia le dio cáncer. Hoy en día te lo digo, alguien de tu familia tiene cáncer. O sea, la cosa ha llegado tan grave. Claro, en el asunto del business y del comercio, tratan de defender que esto es harmless, que esto no te va a hacer daño ni ningún problema, pero el artículo dice, no hay prueba. O sea, esto tiene 15 años, no sabemos hasta dónde puede llegar la consecuencia de usar alimentos modificados genéticamente. Sigue diciendo ahí, en 60 países está por ley que tengan que ser etiquetados los alimentos que están genéticamente alterados. ¿Cómo cuáles? Bueno, desde Australia, Austria, Belarus, aún Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, China. ¿Puede creer que China, que es la que más está haciendo cambios genéticos en los animales y en las plantas, la misma China pide que se etiqueten los alimentos genéticamente modificados? Indonesia, Irlanda, Dinamarca, Ecuador, aún El Salvador, etcétera, etcétera. Pero los Estados Unidos de Norteamérica no tiene absolutamente esa regla. Es increíble. Y si tú lo quieres ver, métete a la página Center for Food Safety y te va a dar la lista completa de los países que en sus leyes tienen etiquetado que tenga que tener GMO o no GMO. La gran mayoría de maíz, y aquí viene un punto que nos va a afectar a nosotros. Bueno, lo que somos medio vegetarianos, escucha. Porque no solamente el corn o el maíz ha sido genéticamente modificado. Otro producto que prácticamente el 80 o 90% de lo que estamos consumiendo ya también es genéticamente modificado es el frijol de soya. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Que es de donde viven los vegetarianos. Productos de la soya, la carnita vegetal, la producto de soya. ¿O de qué crees que se hace el tofu? Y tú dices, esto es bien sanito, sin saber que casi el 90% de todos los productos que se hacen de la soya, leche de soya, proteína de soya, carne de soya, y la lista sigue, son genéticamente modificados. Así es que tú dirás, no como carne, pero a lo mejor estás comiendo algo que está hasta peor. La soya, canola. Qué rico cocinar con la canola, ¿verdad? Sugar beets, que es como el tipo de, ¿cómo se llama este que es rojo rojo que parece sangre? betabel, pero son blancos, son más chiquitos. Sugar beets es otro de los más grandes que han sido modificados genéticamente a través de ingeniería y son utilizados para comidas procesadas. Ahora, hay un pequeño problema en uno de los productos que lo alteraron genéticamente y son las papas. Las papas es utilizado prácticamente para casi todas las cosas de consumo en todos los países. Son miles y miles de usos que se le da a las papas. Pero sin embargo, ellos encontraron que no solamente si la papa había sido alterada genéticamente, la papa tiene un problema. Es muy nutritiva, es muy, muy nutritiva. Pero la papa, cuando tú la preparas hervida o frita, la papa libera una toxina. Claro, cuando sobrepasa un límite de calor, libera una toxina. Según esta revista, la toxina que la papa a alta temperatura libera se llama, a ver dónde está, acrilamid, así se llama. Y esa es la sustancia que suelta la papa. Me tengo que saltar a esto. Oh, por cierto, ayer vimos que ya también el salmón es para consumo humano. Ya lo aprobaron en los Estados Unidos. No solamente el corn, el frijol de soya, la canola y otros más. También el salmón ya está legal para ser vendido en los restaurantes en América. Y no tienen que decirte que es un salmón clonado. O sea, tú dices, no le veo la diferencia. La diferencia nada más que está clonado. Bueno, resulta ser que tiene esta sustancia que es el acrilamid. Y según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, explicando acerca de esta sustancia del acrilamid, dice que es un químico usado primariamente en la construcción de policramide, acrilamide, y que precisamente se utiliza para la producción del papel, de químicos de pintado, plásticos, tratamiento de aguas sucias, residuos sucios, todo este químico, por ser fuerte, lo utilizan. Pero que también este producto se encuentra en empaquetamiento de productos que se venden a la gente y aún en algunos adhesivos. Claro, es un químico que es un veneno, es mortal. Pero sin embargo, han encontrado que hay acrilamide en varios productos que se venden en el mercado. Por ejemplo, papitas fritas y french fries. Han encontrado grandes cantidades de acrilamide. Y claro, eso está en el Instituto Nacional del Cáncer. Ellos han descubierto que esto da cáncer. ¿Por qué? Porque cuando se cose a cierta temperatura o se fríe, la papa libera esa toxina. Ahora, solamente tenemos dos opciones, ¿no? O comer papa que no esté frita, o medio cruda, o que no rebase los límites de la temperatura para que no suelte el acrilamid. O la otra opción es alterarla genéticamente para que cuando supere los grados de la temperatura del aceite o de calor no suelte el químico y la gente siga comiendo sus papitas y sus french fries. Claro, la gente no va a cambiar. Lo que le gusta a la gente se lo va a seguir comiendo. Deberíamos de cambiar nuestra dieta, dice el Instituto Nacional del Cáncer. Aún hay grandes riesgos de lo que estamos comiendo que pueda producir cáncer en nuestro organismo. Bueno, ellos dicen, sí, sí sería bueno que cambiáramos nuestra dieta. ¿Cuál debería ser la dieta? Mira lo que dicen. La dieta que sea baja en grasas, rica y alta en fibra y que contenga granos, frutas y vegetales. Eso está leyendo Génesis capítulo número 1. Lo que Dios dijo desde un principio. Mire, yo no sé por qué queremos inventar la rueda si la rueda ya está inventada. Dios ya dijo cuál era la dieta del hombre, pero toda carne se corrompió y al salirse del plan original de Dios, pues obviamente la dieta se corrompió y el cuerpo pagó las consecuencias. Ahora, claro, hay que comer granos, frutos y vegetales, pero la pregunta es ¿cuáles? Si ya están genéticamente alterados. O sea, aún la dieta sana que Dios nos dio ya genéticamente, ya está completamente alterada. Y cientos de productos que están en el mercado y que no están marcados, quién sabe desde hace cuándo los estamos consumiendo. Dice ahí que han sido modificados en los campos de Estados Unidos y se puede encontrar en toda clase de cosas, desde las tortillas chips o desde los productos de la soya, y se encuentran en sustitutos de la carne. Es increíble. Es increíble. Mira este video.
GMOs, or genetically modified organisms, are found in many of the processed foods we and our families eat every day, like Fruit Loops and other cereals, oven-baked Doritos, and other chips, and these soy infant formulas.
En la comida de los bebés, las mamás le preparan en su mamila.
But contrary to what many people believe, even foods with the natural label may contain GMOs. In all, we tested at least 2 samples each of more than 80 processed foods containing
Morningstar,
corn or soy.
Modo.
So, what are GMOs? GMOs are created by deliberately changing the genetic makeup of a plant or animal in ways that could never occur in nature.
The en formas que nunca pasaría en la naturaleza. Genéticamente, el hombre metió la mano y cambió su constitución genética.
To withstand the herbicides farmers use to control weeds. How do I know if GMOs are in my food?
¿Cómo sé si hay GMOs en la comida que estoy consumiendo ahora? Dice los Estados Unidos no requiere que se le ponga una etiqueta que diga que contiene GMOs.
Did contain substantial amounts. We also tested products with different labels and claims. We have long found claims that are independently certified are the most reliable. In this case, the certified claims we looked at were non-GMO project verified and organic. All of the foods we tested.
Claro, pero hay un problema con esto, porque el problema es dice el FDA. Okay, pues tú dices que tiene GMO. Tráeme el estudio que está haciendo mal. ¿Y de dónde tú vas a sacar el dinero para hacer un estudio con las megacorporaciones que tienen abogados y millones de dólares? Bueno, la pregunta es más bien, tú hazlo, ¿no? Porque se supone que tú eres el departamento que está protegiendo la salud mía y la salud de mi familia y la salud del país. Dice, pero imagínate que estemos probando producto por producto. Mejor tú haz el estudio y nos dejas saber. Entonces lo que la señora está diciendo, bueno, pues mejor para no errarle, ¿verdad? Nosotros hemos investigado, montón de productos están llenos de GMO. Ya los probamos, están cantidad de GMO. Pero si no le quieres cerrar, cómprate productos que diga que son orgánicos. Ahora hay una gran diferencia, ¿eh? Hay productos que dice all natural, naturales. Eso no significa nada, ¿eh? Porque natural significa que lo están sacando de la tierra. Obviamente es natural, no lo sacaste del plástico. Pero si dice natural, no significa que no contiene GMO. Puede decir natural y estar cargado de GMO. Tiene que decir el sticker claramente GMO free o que no contiene orgánico. Pero también tenemos otro problema con eso. Que la comida orgánica es la más cara que puede haber. O sea, estamos hablando que hoy en día el americano promedio va a la tienda y para llenar tu carrito, tu carrito de la tienda, ¿sabes cuánto gasta la gente? Para llenarlo. Hasta $150 o $200 por carrito. Y son de GMO. Ahora imagínate que tú llenes tu carrito con orgánico. Estamos hablando que te puede salir de $300 hacia arriba llenar tu carrito. ¿Quién tiene ese dinero? O sea, ¿quién tiene ese dinero para pagar $1,200 al mes? Y si tus niños son bien tragones, peor todavía. La verdad. Sí, más si están creciendo, ¿verdad? Se acaban la despensa en 3 días. Y cuando abren las puertas, ¿y dónde está la comida? Pues ya no la comimos, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que la gente hace? La gente dice, bueno, tienes GMO, pero ¿qué puedo hacer? O sea, lo que yo busco es que me rinda y que alcance y que todos mis hijos puedan comer, sean frijoles, garbanzos o maíz genéticamente alterado o no. Dice, ¿qué podemos hacer? Si tú esperas que ellos te salven, no va a pasar absolutamente nada, porque las grandes corporaciones son gigantescas. Y viene otro asunto que es peor todavía: los cambios genéticos en las semillas significa un descubrimiento tecnológico, ¿entiendes? Quiere decir que las semillas que están saliendo y creando plantas diferentes las están patentizando. Esto significa que tú no puedes agarrar una semilla que produzca eso y sembrarla, porque entonces tú estás rompiendo la patente que ellos tienen. Es por ejemplo que un día tú digas, ¿Saben qué? Me dieron ganas de vender hamburguesas. Y abres un restaurante y le pones McDonald's. Pues al otro día te va a llegar el abogado de McDonald's, te va a demandar y te va a cerrar el negocio. Porque no puedes usar el nombre McDonald's. Pues ellos ya patetizaron el montón de semillas que están teniendo. Y recuerda, 90% de semillas de soya, 90% de maíz ya está patentizado. ¿Sabes qué significa? Que si tú dices, bueno, lo que yo puedo hacer es sembrar mi propia hortaliza. A ver cuánto te sale, nomás para que veas cuánto cuesta el agua aquí en California. Tú sabes que si usas más agua acá, el bill te llega hasta de $200. No hay agua acá, el agua la tienen que traer de Oregon, acá no cae agua. De hecho, acá el día que caiga agua y un diluvio, van a dar gracias a Dios. Acá no cae agua. Hicieron un acuerdo con el estado de Oregon por 200 años que nos van a mandar agua de allá. Hicieron tubos gigantescos y de ahí no hay agua en California, está muy seco. Entonces tú dices, yo pongo mi propia hortaliza, no compro los GMOs porque ellos no me van a proteger y quiero comer sanito. Uno, el costo del agua. Y número dos, la tierra. Y número tres, ¿dónde comprar la semilla? Porque ahora si quieres sembrar, ya toda la semilla está patentizada. ¿Y sabes cuál es lo peor del asunto? Que hay semillas que tú los siembras y crece y produce semillas, pero esa semilla ya no produce más. Ya se murió. Ya esa semilla ya no puede porque las hicieron así. ¿Y sabes para dónde viene la cosa, verdad? El control de la comida en un futuro cercano. ¿Quieres comprar y quieres tú vender? ¿Quieres sembrar y cosechar? Ya sabes a dónde tienes que ir. Ahora, esto de Monsanto y estas compañías que están haciendo estas cosas, amigo y hermano, no solamente es en América, es a nivel mundial. Están comprando los campos de todos lados con sus semillas. Y de hecho, hay algunos estudios, y yo tengo los videos de granjeros en este país, que ellos no sembraron con la semilla de Monsanto, pero de repente parte de la semilla cayó en el terreno de ellos. Y empezó a salir la planta, les cayeron los abogados diciendo, ustedes robaron la semilla. Dicen, no, yo no robé nada. Dicen, salió porque salir. No, esa semilla está patentizada. Ustedes no la pueden utilizar. Ahora, claro, la sierva de Dios por indicación divina nos dijo, los cereales y las frutas carnosas y oleaginosas, legumbres y hortalizas constituyen alimento escogido para nosotros por el Creador. Amén. Pero no había GMOs. No había GMOs en aquel entonces. Todavía tenían acceso a comida sana que tú sembrabas en la tierra. ¿Sabes cuáles eran los químicos que le ponían en los días de Elena de Guaya a las plantas? Pues era el abonito de las vacas, de los caballos, de los animalitos y los plátanos y todo eso que lo mezclaban con la tierra. Ese era el abono natural. ¿Cómo mataban a los animalitos, a las plagas? Pues molían ajo, ¿verdad? Y lo mezclaban con agua y eso se lo ponía. Eso es un fertilizante natural para matar a las pestes. Claro, en los días de Elena de Guay todavía se podía consumir esto. Todavía se podía hasta cierto punto comer comidas sanas. Pero hoy en día la cosa es completamente diferente. El ser humano literalmente se ha metido a la creación de Dios y la ha alterado desde su propia raíz. ¿Qué 10 cosas deberíamos de evitar que contiene GMO? Obviamente no les puedo dar completamente la lista porque no terminamos en esta noche, pero les doy algunas de las que sí literalmente son de las primeras que no solamente fueron genéticamente modificadas, sino que está prácticamente en todos los productos en los estantes de América y de otros países. En primer lugar es el corn, el maíz. El maíz sabe rico, ¿verdad? Y saben que aquí hacen hasta un corn que es a dulce amarillo. Porque a veces ese corn que tú ves ahí, claro, se ve un poquito más claro en mi pantalla. Ese solamente lo utilizaban aquí en Estados Unidos para las vacas. Claro, en nuestros países era para hacer tortillas y comérnoslas. Pero acá se lo daban de comer a las vacas. El americano, el maíz que comía aquí era el amarillito, el dulce. Que tú le das una mordida, está bien, bien dulce. Pero no importa la clase de maíz que hoy en día tú estés comiendo, está genéticamente alterado, a menos que sea orgánico o que diga que no es GMO. Pero eso estamos hablando que son carísimos. Todos los productos derivados del corn, si ya el corn en su semilla está genéticamente alterada, los productos también. El número dos es los frijoles de soya. Y eso obviamente es un ataque contra todo lo que son vegetarianos. Porque literalmente este frijol es una maravilla. Este frijol es una maravilla. ¿Qué no puedes hacer con este frijol? A mí estamos hablando que puedes hacer leche. ¿Han probado la leche de soya? Es riquísima. Hay una máquina que estaba en este, que producía la leche. Nosotros la teníamos hace algún tiempecito. Que tú pones el frijol, le pones agua, lo cierras y con eso. Es todo. Le aprietas el botoncito y la máquina empieza a hervir el frijol y después lo muele y lo sigue hirviendo, después lo muele, lo sigue hirviendo y después tú le pones un poquito de vainilla para que le ponga un poquito de medio saborcito y después ya te vas sacando la leche y sacas un litro, dos litros de leche como nada. Le puedes poner almendras y de todo y de ahí te hace la leche. Eso es muy benéfico. La soya se hace absolutamente, ¿qué no se puede hacer? Carne de soya. Carne seca de soya, bisteces de soya, gluten de soya. Lo que tú no tienes idea se puede hacer con este producto. Al ser genéticamente alterado, literalmente le cambiaron la consistencia genética de la semilla. ¿Qué resultado puede tener en los que son vegetarianos? Solo Dios lo sabe. El algodón fue también genéticamente alterado. Las papas, en su gran mayoría, han sido genéticamente alteradas. Muchos de ellos los alteran para que aguante temperaturas altas, temperaturas bajas, que las congeladas no los terminen matando o los calores los terminen secando. La papaya también ha sido genéticamente alterada desde el año 1900. Fue alterada y se les llama las Rainbow Papayas. Y la están sacando en toda clase de variación. Por eso tú cuando veas cierta clase de papayas medio raras, pues ya sabes que están genéticamente alteradas. ¿Qué tal del squash? Y tan rico que sabe el squash, ¿eh? Tan rico. En la semilla de canola, sí, de ahí hacen el aceite de canola. Está genéticamente modificado. Y ay, este que voy a presentar si me duele, es la alfalfa. Tan nutritiva que es la alfalfa, tan rica, es de las reinas de las plantas, súper nutritiva. Tú sabes, ¿no? Hay personas que se hacen sándwiches, se hacen sándwiches con carne de soya, con alfalfa modificada y con harina modificada. Provecho. Y después dice, qué sanito que estoy. Le hubiera hecho más beneficio comerse un bistec, ¿qué te puedo decir? A mí literalmente hoy en día casi todo lo que supuestamente decía que era bueno, lo han modificado genéticamente. Hay una fruta que se metieron y la modificaron, es nada más y nada menos que la manzana. La modificaron. Ahora, hermanos, esto solo es el principio de dolores. Recuerda, ya tienen la tijera y ya tienen el pegamento. Lo que pueden crear solamente es en la mente maléfica de ellos. O sea, las posibilidades son ilimitadas de lo que ellos pueden jugar con la creación de Dios. Si Dios puede hacer un código genético, ¿por qué no nosotros? Le creyeron la mentira de Satanás, seréis como Dios. Y el número 10 son sugar beets. Y también estos, ves que parece así como el betabel. Y eso es tan popular en Estados Unidos, también ha sido desde el año 2011 clasificado como GMO. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original. Aquel hombre debería subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de la carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. Esto es muy significativo. La Biblia dice en Apocalipsis que en el cielo no habrá más llanto, más dolor, ni tampoco más muerte. Esto significa que los animales no van a morir en el reino de Dios. No hay más la muerte. El enemigo final, que es la muerte, será vencido. Recuerda lo que dice Corintios: ¿dónde está muerte tú, aguijón? ¿Dónde es el sepulcro tu victoria? No habrá más muerte. El mal no se le van a entrar a dos veces. Eso quiere decir que en el cielo no va a haber carnicerías y tampoco en la tierra. Va a haber animales, pero no para que no los comamos. El plan de Dios es poco a poco ir regresando al plan original, pero quiere regresar, pero en el plan original ya también te lo modificaron. O sea, el diablo tiene para todos, ¿no? Al mundo, ese no conoce la palabra de Dios, lo voy a envenenar y le voy a dar cánceres. Pero al pueblo de Dios también le tengo guardada la de ella. Porque los que recibieron el mensaje de la reforma pro salud y están regresando a la dieta original, les tengo una sorpresita también para ellos. ¿Y sabes cuánta gente que piensa que lo que está comiendo es extremadamente saludable, ni cuenta se está dando que lo que está metiendo a su estómago es la muerte disfrazada? La Biblia dice que cuando vio Dios lo que estaban haciendo los hombres en los días de Noé, le dolió su corazón. Porque todo lo que había sido bueno lo corrompieron en Yo tenía un video, no lo estoy encontrando ahora, que era el video de la carne pegada con glue. ¿Han escuchado la carne pegada con glue? Carne pegada con glue, con pegamento. Y agarran un pedazo y otro pedazo, un montón de pedazos y de partes que no sirven para nada. Las ponen juntas y les ponen enzimas en polvo. La ponen junta, la cierran con un plástico, la meten en el refrigerador y al otro día la sacan. ¿Qué crees? Es un pedazo de bistec como nada. ¿Y sabes qué? Lo están vendiendo un montón de restaurantes y ni les tienen que decir a la gente lo que se están comiendo. Pero no lo encuentro el video, mañana se los paso. Lo tenía aquí en la lista, pero ustedes lo van a ver, de uno de los chefs más renombrados que decía, saben, la gente ni cuenta se está dando lo que está comiendo. Y lo quería poner el video en relación a lo que dice Elena de Guay. Tendremos tarde que temprano que dejar el uso de la carne, pero el asunto es este. ¿Cómo tú vas a sobrevivir si todo es GMO? ¿Cómo vas a sobrevivir a la dieta de Dios si ya no se puede vivir comiendo lo que te da la sociedad? Bueno, hay una respuesta. La iglesia adventista recibió el mensaje que el pueblo de Dios ya tiene que hacer preparativos para tener algo en el campo. La sierva de Dios dice, el que tenga un pedacito de tierra será rey y será reina. Porque ellos van a sembrar y van a cosechar de lo que la tierra les pueda dar. Es más, ojalá que no me vaya a meter en problemas con lo que voy a decir, pero si ya... Sería bueno que empezáramos a recolectar las semillas que no sean GMO. Porque yo no sé, el día de mañana, aunque tengas la semilla, pues ¿de qué te va a servir? Si todo el producto ya está genéticamente modificado. Claro, todo lo que Dios hizo bueno, el hombre lo corrompió. Está jugando a ser Dios. Pero el pueblo del Señor, te fijas, el diablo nos va cerrando cada vez más el círculo. Va a ser más difícil vivir en las ciudades. Cada vez más. No solamente por la maldad y por la corrupción, sino ahora hasta por lo que comemos. Y ya ni siquiera hablemos del agua, ¿eh? No me voy a meter ni siquiera a hablar de ese asunto. ¿Cómo nos están envenenando con la cuestión del agua que estamos bebiendo? ¿Tú sabías que le ponen al agua, verdad, para limpiarla? No es cloro. Es lo mismo que le ponen a las pastas de dientes. Ajá. Y eso es un veneno. Tú sabes, tú lees la pasta de dientes, en la parte de atrás, dice ahí que si tú por accidente te llegas a tragar la pasta, o sea que te estás lavando y te lo tragaste, ¿qué dice que te tienes que hacer? Llama inmediatamente al departamento de envenenamiento, ya, a la voz de ya. Porque ese es un veneno. Pues el mismo veneno es el que le ponen al agua. Y las botellas tienen el mismo químico, pero ahí no dicen llama al departamento de veneno, ¿no? Eso no lo estamos tomando todos los días, por todos lados. Mira, si hay algo que odia el diablo, es a la raza humana. ¿Y sabes por qué nos odia tanto? Porque odia a Dios. Y si el diablo nos pudiera destruir por el medio que sea, ya lo hubiera hecho. Son tiempos bastante peligrosos. Hay una historia que me gustaría contar, y con esto vamos a ir finalizando. Es de un hombre que era muy rebelde contra Dios. Que Dios hablaba, nunca quería hacer caso. Que Dios predica un sermón, un predicador, nunca quería hacer caso. Era muy rebelde este hombre, muy rebelde. Dios decía arriba, él iba para abajo. Dios decía a la derecha, él iba a la izquierda. Siempre era así, ¿no? Bueno, un día tuvo un sueño, pero un sueño que era tan real, dice que en el sueño veía que a la distancia se veía una tormenta, y la tormenta era grandísima. Y entonces se veía, pero una megatormenta y una inundación venía sobre la ciudad. Y entonces vino la primera inundación, vino la tormenta, y el gobierno empezó a decir, salgan todos, y mucha gente se fue. Mucha gente, así como pasó en Texas, ¿verdad? Muchos se fueron, pero él dijo, yo no me voy a ir, porque yo soy cristiano y yo creo en Dios, y Dios me va a salvar. Entonces él se quedó, y claro, todo mojado y toda el agua metida en su casa, pero él decía, Dios me va a salvar. entonces de repente empezó a decir por la radio el gobierno: señores, viene una segunda oleada y está peor que la primera. Salgan, por favor, vamos a mandar lanchitas para que se vayan. Y entonces empezaron a llegar lanchitas por todos lados, sacando a la gente, ¿verdad? Los que habían quedado. Y entonces llegó una lanchita a su casa y le dice: señor, señor, venga que viene el otro esta noche y viene pero bien fuerte. Y el otro dijo desde allá a la ventana: yo no salgo, soy cristiano y Dios me va a salvar. Pero en serio, señor, todavía hay cupo. Dios me va a salvar. Ok, porque Dios lo salve, ¿no? Entonces se fueron las lanchitas. Vino la otra oleada en la noche y les llegó el agua hasta el segundo piso. Y al hombre todo mojado, casi con el agua al cuello, ¿verdad? Se está ahogando. Y él diciendo: ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde está? Pero finalmente dice el gobierno: ¿saben qué? Viene la tercera y en esa yo no sé si la van a contar los que se quedan. Y entonces el hombre pues se sale, se sube al techo de la casa. Y ahí se siente esperando que Dios lo salvara, ¿no? Y entonces de repente, antes que viniera la tercera oleada, viene un helicóptero. Y entonces desde el helicóptero le dicen: señor que está en el techo, señor que está en el techo, ¿qué pasó? Véngase porque viene la oleada y usted se va a ahogar. Y dice: no, señor, Dios me va a salvar. Ok, entonces se fue el helicóptero. Y entonces vino la oleada y se lo llevó y lo mató. Y se ahogó. Nomás hizo glu, glu, glu y ya se ahogó. Bueno, resulta ser que en la resurrección resucitó. Y ve ahí a Jesús, ¿verdad? Y él viene enojado. Bueno, sentimientos encontrados. Feliz porque había resucitado, pero enojado. Y va con Jesús y le dice: bueno, Señor, gracias que me resucitaste. Pero yo tengo un problema contigo. Y dice: ¿qué problema tienes? Que, Señor, yo confié en ti. Yo creí en ti. Y yo pensé que tú me ibas a rescatar y salvar. Y a la hora de la hora vino la oleada y me llevó y me ahogué. ¿Por qué no me rescataste? ¿Por qué no hiciste nada por salvarme? Y entonces Jesús lo miró y le dijo: querido hijo, ¿y quién crees que te mandó al barquito y al helicóptero? Dice la palabra de Dios: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy en día vivimos en una generación muy ciega. No está escuchando que hace rato Dios está hablando. Han cerrado sus oídos. Pero la voz de Dios todavía nos sigue hablando, porque la palabra de Dios nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sabes una cosa? Hay gente que piensa que cuando Dios trajo la catástrofe sobre el mundo antediluviano, que Dios fue malo. Mañana vamos a estudiar una tercera área donde los seres humanos se han metido. Ya no solamente es en los habitantes del mar, de la tierra o las plantas. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y también el hombre ya metió su mano en el género humano. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Llegó un momento en que Dios dijo: ya no más. Pero no es porque Dios haya sido malo. Es que más bien en un acto de misericordia Dios dijo: es hora de descansar. Pero sabes, algunos piensan que cuando el diluvio estaba cayendo es como que Dios estaba contento. Ah, para que se les quite, para que vean qué rebeldes que son. Pero saben, la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios no es así. A Dios le duele lo que hacemos. Nos ama. Y aunque no está de acuerdo con lo que hacemos, aunque Él ve nuestras obras y nuestros caminos y le duele en el corazón lo que hacemos, cómo nos portamos, el trato que tenemos el uno al otro, y Él le duele en el corazón, sin embargo, Él no quiere nuestra destrucción. La Biblia dice: volveos, volveos a mí, porque pereceréis. La voz de Dios está hablando al mundo entero, pidiéndoles que vuelvan. Deje el impío su camino. Vuélvase a mí, porque yo seré pronto en perdonar, porque lo recibiré como el padre recibe a un hijo. Lo perdonaré, lo recibiré. La historia del hijo pródigo nos dice cuán grande es el amor de Dios. Pero no malentiendas, el amor de Dios no significa un signo de debilidad. Dios sigue siendo todavía Dios. Y va a llegar un momento, así como se cerró la puerta en los días de Noé, va a llegar un momento que también la puerta de la gracia divina se tenga que cerrar. Dios está viendo lo que estamos haciendo. Y va a llegar un momento en que Dios diga: basta. La puerta se va a cerrar. El que quiera entrar, entre libremente. La puerta está lista, el arca está preparada. Jesús dice, venid a mí, el que esté cansado ya de este mundo, harto de este mundo, venga, que yo le daré descanso y le haré reposar. Dios nos ama con un amor que no podemos entender. Dios nos ama con un amor que ni en la eternidad lo podremos explicar. Por esa razón, el amor no es humano, el amor es divino, no lo entendemos. ¿Alguna vez te ha pasado que tú te has mirado al espejo y te has preguntado, ¿por qué te ama Dios? Yo no sé si tú has hecho esa pregunta, yo me la hago a cada rato. ¿Qué me vio Dios? ¿Por qué me amó? Siendo yo tan malo, tan rebelde y tan pecador, ¿qué me vio? ¿Por qué tomó la decisión de mandar a su hijo? ¿Por qué él pudo haber dicho, Dios destruye a todos? Y comienza una nueva raza humana de gente que sí me ame, que sí me quiera, de gente que no sea rebelde. Los voy a hacer como los ángeles del cielo, así como los que tengo ahora, que se mantuvieron fieles y lo que yo digo lo hacen por amor a mí, porque me quieren. Los empiezo de nuevo. Es como le dijo Dios a Moisés, ¿verdad? Hazte un lado y déjame acabarlos, y de ti voy a sacar gente nueva. Y Moisés dice, no Señor, si lo vas a acabar ellos, acábame también a mí. Ese es el amor de Dios. No hay explicación por qué Él nos quiere. La Biblia solamente dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado, porque nunca lo amamos. Nos amamos a nosotros, nuestra forma de pensar, nuestro carro, nuestra casa, nuestro trabajo, todo lo amamos. Y al último que dejamos es a Dios. Pero a pesar de eso, el amor de Dios nunca ha cambiado. Es como dice el apóstol Pedro, Dios intercede y clama por nosotros para reconciliar al mundo consigo mismo. Porque Dios no está muy lejos, está más cerca de lo que tú te imaginas. Porque la voz de Dios sigue llamando, porque Dios sigue tocando todavía las puertas y los corazones. Bendito el que escucha la voz de Dios. Bienaventurado aquel que puede discernir en medio de este ruido la voz de Dios, y puede recibir la voz de la invitación y poder entrar al arca de la salvación. Alguien podría decir, pero pastor, yo ya estoy tan lejos de la gracia de Dios. Yo he caído, he pecado, estoy lejos. Yo siento que Dios está lejos. No, no, no. Él no está lejos. El que está lejos eres tú. El que se fue no es Él. El que se fuiste, fuiste es tú. El amor de Dios siempre estuvo ahí. Incondicional, eterno, como dice su santa palabra. Y esta noche queremos cerrar en meditación de esto, con una alabanza a través de nuestro hermano, que viene a cantar un himno que a mí en lo particular me gusta. El himno se llama A mí me amó Jesús. Y este himno yo lo escuché hace muchos años con la hermana del Decker, que ya cantaba este himno. No sé si ustedes llegaron a escuchar este himno. Hermosa la forma como la cantaba. Y ese himno toca mucho el corazón, porque habla precisamente de eso, del amor profundo, amplio, ancho, del amor de Dios por nosotros los pecadores. Dios no vino a buscar a justos, pero Dios vino a buscar pecadores. Los que Dios quería que entraran al arca no eran justos, eran pecadores, pero pecadores que le dijeron sí al Dios del cielo. Y esta noche tú le puedes decir sí al Dios del cielo si dejas que el amor de Dios te pueda tocar.